¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de Tiempo Global de esta edición y vamos a hablar con Oscar Villarte, internacionalista de la Universidad de la Católica, sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Un tema que sigue ahí flotando, todavía no es seguro su construcción, hay anuncios, hay retroceso, pero digamos que la amenaza o la posibilidad está ahí. Oscar, bienvenido a Tiempo Global.
Ramiro, un placer nuevamente estar acá contigo.
Trump finalmente no puede sacar todavía ese proyecto, pero la idea sigue. Y la pregunta es, ¿qué tan posible es esto en Estados Unidos? Hay, parece, resistencias de uno u otro lado y también indecisiones sobre soltar el dinero o no, ¿no es cierto?
A ver, en términos generales, muchas de las propuestas más duras que Donald Trump trajo a la presidencia cuando fue elegido como tal, pues están siendo moderadas de alguna manera. Lo hemos visto en el caso de China. Y ahora lo vemos también con el caso del muro. Entonces, acordemos de lo que era inicialmente un muro pues, en toda la frontera, ahora se ha convertido pues, en un muro en aquellos lugares donde no hay valla o donde no existe valla ya construida previamente.
Sí, hay mil kilómetros más o menos de valla, ¿no?
Y justamente en los lugares donde no hay valla es donde menos factible o menos necesario se hace un muro. Pues estamos hablando del desierto, estamos hablando de...
Desierto de Sonora.
Y estamos hablando también de regiones o espacios geográficos donde hay dificultades para construir un muro, donde pasan pues este cañón, donde pasan pues estructuras geográficas que impiden hacer un muro. Así que tengo la impresión que de alguna manera el discurso, entre otros temas, en torno al muro, se ha ido rebajando de a poco, pero claro... fue una de sus principales propuestas de campaña que creo que difícilmente va a poder pues negarla rápidamente, pero vemos un proceso en el cual pues el tema va pasando poco a poco a un segundo plano dentro de lo que son las prioridades del gobierno de Estados Unidos en la actualidad.
Anoche me tocó presentar el libro de un colega peruano que vive en Estados Unidos se llama Alan Rivera, que es sobre este tema, el tema de digamos, la inmigración latina hacia Estados Unidos. Y él da algunas cifras dramáticas. El libro es muy interesante. Se llama Ilegales, entre comillas, mitos y verdades sobre la inmigración. Y él dice, por ejemplo, pone las cifras que cuesta o que los coyotes cobran para pasar a la gente al otro lado. Lo más barato es pasar por tierra, pero lo más riesgoso puede ser mortal. Exacto. Se puede pasar por río, se puede pasar incluso por avioneta. Y él dice... Te pido un comentario sobre esto. El muro va a agravar esto. Va a agravar el tráfico de personas. Van a haber otras modalidades.
Más caras aún.
Y más caras aún.
Exacto. Lo que pasa es que, partimos de la premisa de que en un mundo globalizado los muros pues no solucionan problemas, los incrementan. Los hacen más costosos fundamentalmente. ¿A qué me refiero? No solamente pensemos en inmigración, que tú lo señalas muy bien, pensemos también en narcotráfico.
Claro, ese es un gran problema, ¿no?
Ya con muro, en muchas partes de la frontera, los narcotraficantes buscan mecanismos para pasar el muro.
Y siguen pasando.
Hay chicos que se trepan el muro, cual gatos, ¿ok? No sé, como yo veo los videos y me parece inexplicable cómo lo hacen. Hacen túneles debajo de los muros. Lanzan, pues, mediante avionetas o otro tipo de torpedos, pues, la droga, pues, hacia el otro lado de la frontera. Entonces, no puede existir muro real, sobre todo, más aún el que ha propuesto Donald Trump, que va a poder hacer que el narcotráfico, pues, se vuelva imposible. Va a seguir pasando la droga, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Como también lo han hecho las armas, que también es una frontera muy porosa en términos de, digamos, tráfico ilegal de armas. Como también lo es en materia de personas, en la movilidad, la migración de personas a Estados Unidos. Como tú bien has dicho, pues, la inmigración se mueve en función, básicamente, de dos cosas. Necesidades coyunturales o cuestiones coyunturales que incentivan o desincentivan la migración, o cuestiones estructurales, ¿ok? Que incentivan permanentemente la migración.
¿Cuáles serían las estructurales?
Básicamente es una sociedad como la americana que ha transitado pues hacia la necesidad de ilegales trabajando. Es decir, la industria de Arizona no podría sobrevivir sin ilegales. Simplemente, entonces, estamos hablando de cuestiones estructurales que obviamente que no dependen de un momento político, de un momento económico. Bajo esa premisa, la necesidad de la demanda de migrantes sigue siendo altísima. Y ante la demanda, así tú pongas un muro, la gente va a ver que todavía existe posibilidades de ir a Estados Unidos, haya muro, no haya muro, y se van a buscar mecanismos para hacerlo, sean estos aún más costosos.
Lo que sostiene este amigo y colega, Alan Rivera, también es interesante. Dice, siempre se ve el último eslabón de la cadena, que son los inmigrantes. Pero hay un montón de empresarios norteamericanos que buscan a los inmigrantes.
Exacto.
Porque le pagan menos, porque trabajan más,
exacto,
porque quieren trabajar de noche. Entonces, se está apuntando mal este problema, ¿no?
Exacto. Es totalmente de acuerdo. Es decir, el tema de los migrantes, no solamente el migrante mismo, no es el último eslabón. Es como el tema del narcotráfico, no solamente que produce el agricultor, que produce juecoca, digamos. Que
parece, o el burrer, ¿no?
Que parece el más fácil de atrapar, digamos, el agricultor pobre que produce los de coca o el burrier, y no agarramos pues
el
a todo
al
gran capo y a los grandes traficantes que forman parte de esta cadena, no agarramos a los coyotes, no agarramos a las grandes organizaciones que se dedican y ganan millones de dólares dedicándose al tráfico de personas. Esos temas parecen ser secundarios frente a los principales.
Y causan además problemas de derechos humanos muy graves, ¿no? Tenemos un dato acá que tiene que ver con el tránsito, el tráfico de personas entre un lado y otro. Y hay la cifra de que en el 2014 más de 50.000 menores fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. En algún caso, según entiendo, los mandan solos, ¿no? Para que los pasen al otro lado y se reúnan con sus padres, o hay cosas incluso más perversas. Parece que llevando droga en algún caso, ¿no? Esto tampoco se va a detener con un muro, por cierto, ¿no?
No, para nada. Es decir, un muro va a, digamos, va a significar algunas piedras en el camino para la migración, pero no va a impedir pues flujos que son históricos, además, que no datan de los últimos 10, 20 años, son históricos el movimiento. Es más, podría ser todo lo contrario, que existen estadísticas que señalan que cuando no existían estos controles fronterizos y el movimiento entre Estados Unidos y México era mucho más libre, los porcentajes de población mexicana que regresaba a México luego de pasar una estadía en Estados Unidos trabajando
era
tres meses, era muchísimo más alta.
Uh-huh.
Y estas cifras que hacían que la frontera sea muy dinámica, con mucha movilidad de personas, mexicanos que iban a Estados Unidos, regresaban a su país para ver a su familia, volvían a Estados Unidos a trabajar dos meses, un cachuelo, regresaban a México. Este movimiento que hacían que Estados Unidos que esta población no se quedara de manera permanente en Estados Unidos, cuando pusieron estos controles y estos muros, que no son físicos, pueden ser una aduana, pues lo que hicieron es que estas personas que se iban a Estados Unidos tuvieran los incentivos suficientes para quedarse en Estados Unidos, porque no les convenía regresar a México porque ya sabían lo que le costaba y lo difícil que era volver a Estados Unidos. Entonces, esto más bien, curiosamente, y esto es bastante irónico, pero promovió mayor tipo de inmigración y que la inmigración se quedara si no regresa a México, y las tasas de regreso se redujeran casi al mínimo, y básicamente el regreso sea por la fuerza. Entonces, es irónico que aquellos mecanismos que tú utilizas para impedir que haya más migración terminan promoviendo que la migración que existe y que se va a dar así, construir lo que quieras, se quede en Estados Unidos.
Yo recuerdo haber visto el muro en una ciudad de California que se llama San Isidro, que es vecina a Tijuana. Y bueno, es una cosa dramática, absurda y cruel incluso, porque hay cruces, ¿no?, de la gente que, no exactamente que murió ahí, pero murió en el intento de pasar en algún lado. Pero yo recuerdo haber visto un episodio que fue conmovedor, ¿no? Hay una parte cuando ya el muro se mete al mar.
Sí,
donde
el muro continúa.
Claro, continúa, se mete al agua, ¿no? Y vemos, hay una señora que estaba al otro lado.
Con su esposo al otro lado.
Con su esposo al otro lado, y llevaba al chiquito para que a determinada hora se encuentre con el esposo, porque había una parte que había como una reja y se podían tocar, ¿no? Ese episodio,
sí,
yo lo he visto.
Sí.
¿No? Me parece una cosa increíble, ¿no? O sea, no sé en qué cabeza cabe que este tipo de soluciones que han demostrado ser siempre problemáticas van a neutralizar el problema de la migración y la salvaguarda de los derechos de la gente, ¿no?
Sí, es que lo que pasa es que acá estamos en otro tema, y es para nosotros qué significa la migración, o el problema, entre comillas, de la migración.
Uh-huh.
¿Es un tema de seguridad o es un tema humanitario? Entonces,
y
lo
un tema político también,
exacto,
y social, ¿no?
Pero es un tema de seguridad político-social o un tema humanitario, digamos, o un tema humanitario. ¿Y por qué lo digo? Porque también lo podemos ver en Europa lo mismo. Es decir, y bueno, ¿y qué hacer con estas personas que vienen a decir escapando de un conflicto bélico en donde Europa tiene participación? O muchos países europeos tienen participación en dicho conflicto. ¿Qué hacer con esta gente? Devolverla a su país es casi la muerte segura. Entonces, pero recibirlo es un problema de seguridad. No podemos aceptar a 1 millón de refugiados de Siria de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los regresamos o los dejamos en carpas en la frontera con Siria, en Turquía, mal acondicionadas, en malas condiciones, en Grecia, en malas condiciones, o de alguna manera tratamos de integrarnos? Bueno, el muro nos plantea cosas como esas también. Es decir,
si las cifras que se manejan sobre los actos delictivos en Estados Unidos no involucran a los latinos.
Para nada.
O sea, es bajísima la incidencia de latinos con autorización o sin autorización. Mi amigo Alan dice que la palabra correcta para llamar a una persona es inmigrante sin autorización, porque no hay personas ilegales, ¿no? Pero estas cifras son interesantes y decidoras, ¿no? La mayor cantidad de actos delictivos y actos de terrorismo, incluso. Al interior de Estados Unidos no son cometidos por gente que viene por esa vía.
Son por nacionales, por segunda o tercera generación, aunque sean islámicos, son segunda o tercera generación, pero no son pues procedentes de países ni de Medio Oriente ni de América Latina. Es más, cuando el presidente Kuczynski estuvo hace poco en Estados Unidos, justamente habló de esto, sacó cifras sobre el Perú, y lo que le trató de mostrar al presidente Trump son dos cosas. Uno, que la migración peruana fue fundamentalmente un contexto muy particular, vinculado con la década de los 80s y la crisis y la guerra interna. Pero además, en segundo lugar, trató de mostrarle con cifras que tiene la embajada estadounidense peruana en Estados Unidos, y es que los peruanos en porcentaje de actos delictivos, que es lo que le pregunta Trump, lo que le preocupa, es muy bajísimo, muy bajo. Entonces, ¿por qué tener algo contra los peruanos que ellos no constituyen? Es verdad, hay migrantes, hay algunos millones de migrantes peruanos, pero algunos miles de migrantes peruanos, más de 100.000, me parece que son algo de 200.000 peruanos migrantes, pero no constituye un gran problema dentro de la sociedad norteamericana.
Oscar, vamos a hacer una pausa brevísima de 2 minutos y seguimos conversando sobre esto. Conversando con Oscar Vidarte, internacionalista de la Universidad de la PUC, también de la Rubén Montoya, ¿no?
También.
Sobre el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Oscar, vayamos a la parte más política. ¿Qué es lo que causa esto, ¿no? Hay una curva histórica de aumento de ese flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pasamos de más o menos 3 millones en la época de Ronald Reagan a 12 millones en la actualidad. Ronald Reagan incluso hace una amnistía.
Exacto.
Creyendo que con eso se solucionaba el asunto, y más bien aumenta. ¿Por qué se ha vuelto un tema político inmanejable al interior de Estados Unidos?
Bueno, habría que señalar que Ronald Reagan, por un lado, trata de atacar el tema de la migración, pero creo que por otro lado también hay fines más pragmáticos de índole de política interna. Es decir, Ronald Reagan logra con esa amnistía que la votación, pues, para el Partido Republicano en la siguiente elección sea la más alta sea la más alta dentro de los latinos. Nunca te es vista para el Partido Republicano, así que, y creo que no se ha repetido en el Partido Republicano. Entonces, si vemos esto de tema desde una perspectiva bien pragmática, logró lo que pocos republicanos han logrado, un apoyo masivo de latinos que ya, pues, en ese
que
momento...
Que no se repitió, ¿no?
Que no se ha repetido, ¿no? Y que ya en ese momento se iban convirtiéndose en una población votante importante, por no decirlo hoy, que ya, pues, que incluso puede definir elecciones. Entonces, yo creo que hay que verlo a Ronald Reagan no solamente como una propuesta de solucionar la migración, totalmente pragmática, pensando en el futuro de su partido, algo que el Partido Republicano hoy...
Pero además él da un discurso y dice que hay que ayudarnos mutuamente, regulariza una cantidad importante, creo que son 3 millones, ¿no?
Y que de alguna manera deslegitima hoy gran parte del discurso de los sectores más conservadores del Partido Republicano, que obviamente critican a Obama, pero desconocen que finalmente un republicano fue el que llevó la mayor amnistía en los últimos 35 años, ¿no?
Claro, sin embargo, el problema continúa, y eso no es poner una zanja, digamos, en este problema. Continúa
por muchas razones. Continúa porque existen barreras que en vez de desincentivar, incentivan a quedarse. Uno, dos, porque los problemas, porque las necesidades estructurales, la demanda estructural de Estados Unidos por migrantes sigue estando vigente. Es decir, hay tal desarrollo de la sociedad americana que existe un ámbito en donde requieren de migrantes de ese nivel, es decir, migrantes que vayan a cosechar las verduras, migrantes que vayan a cosechar las naranjas de Arizona, migrantes que vayan a limpiar los baños en los mejores hoteles de Nueva York. Trabajo que no lo hace, pues, el promedio norteamericano, y si lo hace, va a requerir, pues, derechos laborales y una serie de condiciones laborales que un migrante ilegal, pues, no solicita, digamos.
Ahora, hay una cuestión que es importante observar también con respecto al muro y la migración, ¿no? O sea, a veces se piensa que hay una diferencia sustancial entre republicanos y demócratas, sí. Y no es así necesariamente.
No, para
Clinton
nada.
Dio normas muy duras contra la migración. Obama fue el presidente que, a pesar de estar a favor de una reforma migratoria, propició la deportación de muchos.
Vamos, seamos sinceros. Obama se ha recordado, cuando se habla del tema de migración, de realmente el intento de promover, a lo que fracasó finalmente, y el intento de promover importantes políticas en materia de migración.
Pero lo bloquean en el Congreso.
Pero lo bloquean, por ejemplo, los Dreamers, que son pues jóvenes que básicamente o han nacido o que han venido muy chiquitos a Estados Unidos
y
que no hablan español, por ejemplo, no tienen vínculo con sus países, no tienen ningún tipo de identidad centroamericana o latinoamericana. Pero sin embargo, pues al ser extranjeros podrían regresar a sus países. Y ellos dicen, ¿a dónde me vas a regresar? Si yo pertenezco a Estados Unidos, no hablo español, no conozco a nadie allá.
Eso lo ha mantenido Trump, ¿eh?
Sí, pero de alguna manera viene siendo cuestionado, digamos, es parte del cuestionamiento republicano de una serie de políticas que vienen del gobierno anterior, digamos, y que todavía están en veremos cuál va a ser su futuro, digamos. Pero lo cierto es que más allá de una serie de políticas que por ejemplo, un tema que Trump se ha cuestionado y es el tema de los padres, ¿no? Que tú puedes, digamos, partir familias, algo que para Obama era fundamental, la unión familiar. Es decir, si tienes una hija, pues, o un hijo que es americano, mandar a tu padre de vuelta es casi fracturar una familia. Y eso, pues, el Partido Republicano ha sido muy cuestionado mucho ese tipo de políticas demócratas. Pero más allá de eso, que se le va a por lo cual va a ser recordado Obama, hay un tema que es central, y es que, como tú bien has dicho, Obama ha sido el presidente en los últimos 20 años que más ha devuelto a su país de origen, sobre todo latinoamericanos. Y eso ha sido crucial. Es decir, por eso cuando Trump hablaba en campaña y decía, yo voy a tener una política muy dura y voy a hacer que retornen a su país y voy a expulsarlos y votarlos, pues la verdad yo siempre decía, pues va a seguir haciendo lo que hizo Obama, ¿no? Va a continuar la misma política, porque ahora, ya le ha hecho Barack Obama, ¿no?
Ahora, ¿no hay en esto una ficción política? Es decir, hay mitos, como dice este amigo Alan Rivera, hay cosas que no se entienden, hay soluciones que no funcionan, pero es un tema pues que siempre se mete a la campaña, que provoca agitación política al interior de Estados Unidos. O sea, yo me sigo preguntando, ¿es falta de entendimiento? ¿Es interés en mantener este tema en la palestra para tener votos, como hizo Ronald Reagan?
Sí.
¿Qué hace que ese tema se mantenga como una especie de, digamos, laberinto que nunca se desata?
A ver, solamente una idea para terminar de comentar lo anterior solamente, y es que la diferencia entre Obama y Trump, para dejar bien claro, pareciera que no hay diferencias, y es que Trump termina legitimando un comportamiento, lo cual permite que hayan abusos que sean legitimados en función de un ejecutivo que promueve este tipo de acciones. Entonces, la única diferencia entre Trump y Obama sería en materia de devolución, de deportaciones, es que pues Trump continúa una política, pero dando legitimidad al abuso, dando legitimidad al uso de medios de la fuerza.
Un verbo insultante.
Exacto,
además, ¿no?
Además. Ahora, sobre los intereses que hay detrás de esto, es obvio que en el caso de Donald Trump puntualmente el interés que está detrás es la búsqueda pues de responsables de una situación que es responsabilidad plenamente de los últimos gobiernos en Estados Unidos. Es decir, ¿quién votó por Trump? Por Trump fundamentalmente votan aquellos sectores de la población que ven el sueño americano desvanecerse, es desaparecer. Estamos hablando de la población del medio oeste americano, de las grandes ciudades del centro del país, que crecieron gracias a la gran industria americana, a la industria automotriz, como ciudades como Detroit, que se desarrollaron y fueron pues muy importantes en un momento de la década del 50, 60, 70, pues hoy día venía esa desgracia. Y toda esa población que alguna vez, o población obrera o población poco cercana a los estudios universitarios, unos estudios universitarios que en Estados Unidos se hacen cada vez más imposibles de realizar por lo costoso que son. Entonces, esa población de alguna manera requiere a alguien que hable su discurso, que hable su lenguaje, que critique justamente todo lo que los ha perjudicado. La globalización nos perjudicó, la economía global, el cambio de la visión de trabajo, las transformaciones en materia laborales y también, obviamente, el ingreso de población migrante que quita su puesto de trabajo. Como digo, entre comillas, esto es una leyenda realmente, porque en verdad no quita su puesto de trabajo, ocupa pues puestos laborales que nadie quiere, fundamentalmente.
Pero es sintomático que se personalice, digamos, en un grupo de gente extraña, además con todo el cóctel xenófobo y racista que hay en el tema, la razón del problema,
pero eso es parte
la
de,
causa del problema.
Eso no es nuevo, digamos, Trump no lo inventa, los nazis hicieron lo mismo con los judíos, o sea, había que buscar responsables. Entonces, ¿quién es responsable de la situación económica? ¿Quién es los grandes capitalistas judíos? ¿Quién es responsable de la situación social o la pauperización de nuestra sociedad? Los judíos que, sin ser pues parte de nuestra raza, pues vienen y contaminan nuestra sociedad. Es decir, eso es algo natural, digamos, lamentablemente, dentro de algunos sectores políticos, buscar responsables, y creo que eso es lo que trató de hacer Donald Trump.
Ahora, pero al final, si uno observa ese discurso áspero y esa propuesta tremebunda como la de estirar el muro 2,000 kilómetros más, aparte de ser inviable incluso físicamente, al parecer,
económicamente,
no le está resultando, ¿no? No le está resultando y se puede convertir en un naufragio político, ¿no? Una promesa de las que no va a cumplir porque está tratando de cumplir su promesa.
Lo que pasa es que además es una propuesta muy compleja porque creo que encuentra, ya va encontrando pues sectores que comienzan ya siendo presidente a decirle, oye, eso no es viable económicamente, no solo por el costo que implica el muro, porque eso de que México te lo va a pagar es casi imposible, sino que además por los perjuicios que causarían muchos empresarios del sur del país, de Estados Unidos. Así que yo creo que ya él comienza a sentir las presiones de estar frente a una irracionalidad tan grande como romper relaciones económicas con China, que en un momento se pensó, es decir, muchos hablan de la guerra económica con China, y ya siendo presidente le han dicho, oye, si tú comienzas una guerra económica con China, los más perjudicados somos nosotros. Si tú te cierras al mundo y aplicas políticas proteccionistas, los más perjudicados somos nosotros con productos más caros. Si tú te cierras con el muro, los más perjudicados somos nosotros, los empresarios y la sociedad norteamericana. Yo creo que eso va calando, sobre todo un Trump que es muy débil en ese momento. La inestabilidad política del ejecutivo norteamericano es tal que en este momento tienes que priorizar pues un poco la situación política y no mandarte en grandes cruzadas que realmente son muy criticadas en Estados Unidos.
Yo tengo la impresión que ese es un frente que lo va a dejar ahí flotando porque,
sí,
porque se va a llenar de problemas si trata de
abrirlo, ya, ¿no? Se está llenando de problemas en el frente interno con un ejecutivo muy débil, con asesores muy débiles, con una crítica que cada vez más fuerte al interior del ejecutivo y que le está haciendo cambiar mucho su propuesta. Sí, yo estoy convencido de que gran parte de estas propuestas que pueden parecer hasta irracionales económicamente pues van a ir paliando con el tiempo como viene sucediendo en los últimos meses.
Ok, Oscar, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global.
Para mí era un placer.
Hemos estado ya acá comentando en otras ocasiones, esperamos tenerte otra vez y esperamos que este asunto no marche y se encuentre una solución más inteligente al tema migratorio.
No, gracias por la invitación y cuando hablamos de muros, pues recordamos muros como el de Ecuador con Perú y hablamos de otros muros que la verdad distancian más que acercan y crean más problemas que beneficios, así que hay que estar atentos.
Ok, gracias Oscar, amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias.